telefónicas de algunos compañeros que van a estar a través del teléfono para compartir también esta mañana. Pero los saludamos y le damos la bienvenida a nuestro querido operador. ¿Cuántos años? Como 40, cerca de 40 y pico. Walter Coti, el histórico González. ¿Cómo estás, Walter?
Un gusto, buen día.
Coti para nosotros, y lo conoce mucha gente por Coti.
Sí, la mayoría.
Tantos años.
Sí, la verdad que esto, uno dice 100 años en la radio, y uno lleve a 43. Es como si hubiera sido, digo, es toda una vida. Pero a mí se me han pasado volando. Pensé que venía por una semana de prueba.
Y acá todavía está a prueba.
Está a prueba. Sí.
Y a lo largo de toda la historia de estos años, hay momentos que a uno los van marcando. De hechos que han ocurrido, que nos ha tocado contarlo a través de los micrófonos, a través de la radio, pero que, sin lugar a dudas, nos han marcado como sociedad, ¿no? Por ahí te quedó alguno marcado así a fuego, que vos decís, che, me acuerdo tal fecha ocurrió, no sé.
Sí, hay cosas que yo... O sea, hablamos siempre que la radio es una familia, con los problemas de toda una familia, ¿no?
Sí.
La primera mala experiencia que tuve al poquito tiempo en ingresar a la radio, falleció Raúl Norberto Baduri.
Ah, siempre contás esa historia.
Y es ver a la gente de la radio adentro muy triste. Entre nosotros, a la hora de trabajar, todo normal.
Siempre pasa lo mismo, ¿no? Por más carga que tengas emocional encima, sabes que, bueno,
al aire es otra cosa. Es un profesionalismo. Y el momento, pero feliz, fue al año siguiente cuando Argentina gana el Mundial del 78. Que a uno lo pone como protagonista porque nos tocaba transmitir el Mundial. También existía la televisión, pero la radio en aquel entonces era el medio de comunicación hacia el interior de la provincia, donde no estaba la televisión. Entonces, para nosotros, uno sentirse protagonista de una transmisión de un mundial y que la Argentina sea la campeona del mundo, uno se sentía ahí con el pecho así bien
inflado,
ancho,
bien. Sí.
¿Qué es para Coti ser como el histórico, ser el operador histórico de Radio Nacional y de todos los operadores hoy en la provincia? ¿Qué significa para vos eso, Coti?
Sí, son los años. Yo me acuerdo haber ingresado cuando estábamos en la calle Rivadavia, 563, año 77. Y bueno, pasaron todas las cosas y fui administrativo, operador, después hacía cobranza, ¿cierto? Hasta que siempre había un lugarcito para ser operador, porque me gustaba. Es la parte interesante.
¿Vos cuando ingresás a la radio ya ingresás con esa idea que algún día querías ser operador?
Claro, yo iba a la radio de los fines de semana, porque durante la semana iba a la escuela. Uh-huh. Y me tocaba la parte, así como hacer producción de eventos, iba a escuchar los partidos. No le vamos. Y le pasaba los datos a Calio.
Ah, al Pepín.
Al Pepín Calio. Porque Hugo Quiroga...
Juan Bautista Cariazú.
Claro, y Hugo Quiroga hacía el programa, era el conductor.
¿La bufanda o no?
No, era música y deporte. Era un programa. La bufanda era de lunes a viernes. Y los fines de semana era música y deporte. Entonces, bueno, se nutría de todos los deportes y especialmente de los partidos que se juegan en Buenos Aires. Entonces yo en el fondo de la radio, en una piecita, escuchaba los partidos y los goles que se producían, los anotaba en un papelito y se los daba a Calio. Entonces Calio los pasaba. Y ahí empecé a ir todos los fines de semana. Y después no iba todos los fines de semana porque me tocaba trabajar en el hipódromo. Trabajaba domingo por medio. Entonces digo, domingo por medio de la radio. O sea, siempre estuve...
Muy ligado a la radio. Sí. Y siempre la radio.
Siempre la radio. Uh-huh. Ahora, después cuando ingreso a la radio entro como administrativo. Se produce una vacante, pero es la parte que es la otra función de la radio. Amén de ser el aire, la operación... Hay una parte administrativa. Ya ahí estuve como 3, 4 años. Pero siempre me tocaba los fines de semana hacer de operador.
Bien. Bueno, le agradecemos, Coti, tu testimonio siempre sigue con nosotros. Sigue con nosotros. Y también hoy nos había prometido su presencia. Es Daniel Ramallo. Está en la línea, lamentablemente no ha podido venir. Pero lo tenemos en línea y lo queremos saludar y ser partícipe de estos 100 años de la radio. es una voz única, un hombre respetuoso, un caballero de Radio Nacional, ¿no? Y lo queremos compartir con todos los oyentes y ustedes.
Exactamente, y para nosotros un maestro, porque cuando arrancábamos él siempre algún consejo te acercaba. Dani, querido, bienvenido a la radio y felices 100 años también para vos, de la radio, por supuesto.
Gracias, Yelén, Gusti. Qué lindo también poder escucharlo a Coti, con quien tenemos una historia también en la radio juntos. Y me estoy escuchando. Tengo
Es un eco, pero está saliendo perfecto.
Ahí
Dani.
Está Osorio.
Ahora sí, se va a mejorar. Usted sigue hablando que sale perfecto.
Bueno, sí, lamentablemente hoy hubiera sido todo mi deseo de estar allí presente para estar con los amigos, con Gaby Osorio, que está de operador hoy, y con quien he pasado muchas horas de transmisión de radio. Y recordar hoy, la verdad, 100 años de la radio, y una radio que siempre joven, al fin y al cabo, a pesar de su siglo de vida, porque indudablemente nunca va a desaparecer, pienso yo, en mi modesto pensamiento, la radio, porque a pesar de que haya otros medios de comunicación, evidentemente que son importantísimos, pero la radio es esa compañía, tal vez lo pienso así por lo que fue para mí desde mi niñez y hasta el presente, el estar siempre informado, siempre acompañado en cualquier lugar donde uno esté. Y eso es importantísimo.
Dani, ¿cómo fue tu historia? ¿Cómo llegas a la radio?
¿Cómo llego a la radio? Mira, de alguna manera, yo cuando comencé a trabajar, después que terminé mi secundario, mi primer trabajo fue una agencia de publicidad. Uh-huh. Y entonces tenía apenas 18 años. Y bueno, comencé allí a trabajar, hice 2 años, trabajé en la agencia de publicidad primero, luego el servicio militar obligatorio, y cuando salí del servicio militar volví a la agencia de publicidad, pero un poco más adelante, en ese mismo año, estoy hablando año 70, se abrió la posibilidad de un concurso de locutores en la radio, en el EB13, y bueno, allí concursé, tuve la posibilidad de ingresar como locutor, y a partir de allí continué por muchos años, ¿no?
Se da una particularidad, Daniel, de que casi todos los que ingresamos alguna vez a la radio, en aquella época, ¿no? Estoy hablando desde muy joven y por una pasión de querer estar en un medio, ¿no?
Sí, sí. En mi adolescencia era por la radio, era todo. Te imaginás vos que llegar a la radio, uno tenía referentes, por supuesto, importantísimos a nivel nacional, y uno quería imitarlos, quería ser como ellos, querer tener ese tipo de trabajo donde uno podía llegar. Uno a veces olvidaba que también hay que tener otras condiciones personales para poder emularlos y igualarse a ellos, ¿no? Pero no obstante eso, dentro de la modestia, de los recursos personales, uno fue avanzando, y bueno, la verdad que fue una vida de trabajo muy muy intensa y muy, muy linda, con experiencias riquísimas que fortalecieron la vida y la personalidad de cada uno, ¿no?
Claro. Aprovecho y te pregunto algo que recién hablábamos y le preguntábamos a Coti, por ahí algún hecho a lo largo de tantos años de trayectoria tuya, Daniel, como locutor en la radio, que te haya marcado.
Mira, no sé, tengo recuerdos variados, ¿viste? Distintos, de distinta índole, pero no nada en particular. Tal vez los años duros de la dictadura, eso de alguna manera sí me dejaron una marca en mí, porque lógicamente cambiaban los gobiernos y las cosas había que respetarlas a rajatabla, si no peligraba tu posición, tu trabajo, tu tarea, te sentías de alguna manera un poco perseguido. Eso tal vez sí.
¿Y qué extrañás, Dani? ¿Qué extrañás, Dani, que estás jubilado, que estás en tu casa? ¿Qué extrañás de la radio, de Radio Nacional, de este lugar? ¿Qué extrañas? Hoy nosotros te extrañamos muchísimo porque Dani no solamente con su voz, que es una voz única, sino que su forma tan respetuosa de ser. Él inspira respeto, sigue inspirando respeto en los oyentes, en la gente. Nosotros como sus compañeros, realmente por ahí te mandabas una macana y si estaba Dani, o sea, era sí o sí, era como el Belgrano del grupo, ¿no? Como San Martín, siempre Dani, lo cargábamos diciendo él es Belgrano, San Martín, nosotros con Osorio éramos los negros pasteleros, pero es así, Daniel Ramallo es así. Qué extraña, Dani, nosotros te decimos, nosotros te extrañamos, ¿vos nos extrañás algo?
No, por supuesto que sí, claro, lo extraño de toda la vida, porque imagínate vos que, mira, para que tengas una idea de cómo son los sentimientos, en este caso pueden ser recíprocos, porque cuando yo comencé a trabajar en radio, los días que tenía Franco, que eran pocos, porque generalmente como tenía que pagar el derecho de piso, había unos compañeros que con tal de liberarse ellos me dejaban a mí de turno para que los reemplazara, pero una de las cosas que yo extrañaba que era la radio, de manera que si tenía a Franco ¿dónde iba a pasear? A la radio. Era como decían, el marinero va a pasear al puerto el día que no trabaja, y yo hacía exactamente lo mismo, de manera que he estado a lo largo de los años tan ligado a la radio, de tal forma que no podía estar sin dejar de verlos. Así que yo, por supuesto, los extraño, la gente, siempre rememoro los hechos, los episodios, aquellos momentos tan lindos que hemos pasado juntos a lo largo de tantos años.
Bien, bueno, Coti está ahí, lo saluda, sí. No sé si los cruzamos aunque sea un ratito al aire.
Sí, Daniel, buen día, un gusto.
Igualmente, Coti, yo te escuchaba previamente cuando hablabas del Mundial 78, uh-huh. Esa que hacía referencia, y para mí es un episodio importante en lo deportivo. Fue la única copa que ganó Gimnasia y Esgrima de la Plata en la Copa del Centenario. Lamentablemente. Bueno,
fue histórico entonces.
Es el único recuerdo deportivo de mi equipo importante que tengo es ese.
No, por eso hay un cosas gusto, que a uno lo marca exactamente, el gusto recíproco. Llevó esa larga charla que nos tocaba trabajar en el turno noche. Nos daba tiempo para trabajar tranquilo y también tener nuestras charlas que fueron pero larguísimas, y si quedaba algo, al otro día lo seguíamos. Esa cosa de juntarnos a trabajar con algo que siempre nos gustó y sentirnos amigos, pero de esa pasión que es la radio.
Sí, 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 sí. Además que al fin y al cabo para mí era ir a la radio era un paseo, porque yo en el interior pensaba, pero al fin y al cabo me pagan por trabajar y yo no siento que esto sea un trabajo.
Claro, es sentirse en la casa, pero con responsabilidad.
Claro, claro. Y haber conocido la posibilidad que nos dio la radio de haber conocido a tanta gente de la cultura y del deporte que se han acercado siempre a la radio y con los que hemos tenido cierta amistad, cierta cercanía con ellos por el hecho de recordar, por ejemplo, a Luciano Marcos Arce y a tantos folcloristas, las voces del Chorrillero, todos ellos, cosa tan linda para mí, bueno, para quienes están que les gustan ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Se sienten tan cercanos. Eso a nosotros nos enriquece muchísimo y uno aprende mucho de la vida.
Es cierto, Dani, vos me estás haciendo acordar. Yo me acuerdo en los primeros tiempos cuando teníamos que trabajar de operar, los domingos a la noche era una calma total en San Luis. Y una noche los cantores del Manantial llegaron a la radio que ya habían ensayado un tema y lo querían grabar. Y nosotros teníamos un grabador de cinta abierta, porque por aquel entonces eran muy pocos los estudios de grabación. Pido autorización por teléfono, ningún problema. Y el turno nuestro, ponerle que terminaba a las 12 de la noche. Ya había que grabar un tema más o menos bien entre las 10 y las 12 de la noche. Bueno, y no salió como las cantantes querían. Claro. Y estuvimos hasta las 3 de la mañana por un tema nada más.
Me imagino. Los vamos a interrumpir un minutito, porque bueno, las noticias, la verdad que son minuto a minuto. Es por eso que lo invitamos que se quede un ratito más, como siempre, Coti. Y lo despedimos a Dani, porque tenemos a una nota ahí esperándonos. Dani, te mandamos un abrazo virtual gigante y te esperamos para los próximos 100 años de la radio.
Abrazo grande, Dani.
Un beso, un abrazo grande para todos.
Y gracias por tanto, gracias por los consejos, gracias por las enseñanzas, muchísimas gracias.
Gracias, chao.
Chao, Dani.
Coti, bueno, cuánta historia viviente, cuántas noches de radio, noches,
también, días y noches. Las noches también son mucho para charlar en forma más tranquila, pero escuchando el tema musical este de Tarragorro, Me estoy acordando de también otra época, antes de Olindo Garro, de El Negro Baigorche Díaz.
Ah, mira.
También hacía programa de música cuyana, pero cuando estábamos allá en la calle Rivadavia. Y también era un programa que era esa hora, desde la 1:30, 2 de la tarde hasta las 4.
Es como que se han hecho clásicos en ese horario, esos programas, ¿no? Exacto. Y hacen falta esos programas.
Sí, 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 porque son muy comunicativos, llegan al interior.
Y son nuestros, son de tuyo.
Claro,
son...
y la gente del interior dispone de ese horario para ya sea para almorzar o para estar en la casa y escuchar la radio y los mensajes.
Vos fíjate que son clásicos de Cuyo. En San Juan lo tienen a... Rescabarre, y a varios otros. En Mendoza, Radio Nacional tiene un programa histórico de años y años, inclusive que se transmiten con música en vivo desde un anfiteatro. No me recuerdo ahora, pero es un clásico dentro de la radio en Mendoza, en Radio Nacional. Y bueno, nosotros supimos tener aquí también nuestros programas folclóricos.
Uno lo habla desde Cuyo, pero también en Corrientes, Misiones también debe tener.
Claro, lo suyo.
Capaz que es chamame todo el día, pero nosotros en estas... El del sector de Cuyo es a la siesta.
Bueno,
porque somos de dormir a la siesta, claro. Entonces escuchamos lo nuestro.
Y la gente en el campo que dispone, se comunica a través de la radio.
Sí, bueno. Me acuerdo que sabía ver un buzón. Y de un viernes para un lunes, vos sabés, juntábamos, no sé, medio buzón de mensaje. Era porque la gente del interior venía el fin de semana, compraba sus cosas, dejaba el mensajito y se volvía.
Claro, mirá vos lo que es la radio, ¿no? Sí. El gran servicio que presta la radio es, por eso te digo, es el medio que no va a ser superado jamás.
Yo sé que se reinventó, pero, o sea, cada vez está mejor con el tecnicismo.
En algunas cosas, sí.
Que no pierda nunca su esencia.
Bueno, y los mensajitos nos están llegando. Marcelo Asensio dice, feliz cumpleaños Radio Nacional, siempre en nuestras radios y en nuestro corazón. También hay un saludo muy especial de Lorena Orozco, Lorena Orozco, que se ha sumado a nuestras redes, ahí en Radio Nacional ha seguido la transmisión y el vivo con el ingreso de Coti González, como los grandes, ¿viste? Cuando vos ves que ingresan los grandes
al cuadrilátero,
bueno, así los recibimos. Así lo recibimos a todos, ¿no? Y bueno, y están los mensajitos de la gente, y también la queríamos recibir, pero lamentablemente la pandemia, los años y en este caso una operación ha hecho que nuestra querida amiga, compañera Miriam Fernández, que tuvo tantísimos años en administración, no esté presente, pero sí lo está a través del teléfono, Gustavo.
Una de las malcriadoras que hemos tenido en la radio, ella, Alicia, son las malcriadoras que hemos tenido siempre.
¿Cómo y está? También los tenía cortitos. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran estado esas mujeres como Miriam y Alicia, que hoy nos cuida desde el cielo?
Exactamente. Bueno, Miriam, ¿cómo estás, Miriam? Bienvenida, buen día, gracias por estar.
Buen día, queridos compañeros, bien, ¿cómo están ustedes?
Qué lindo escucharte.
Felicidades por estos 100 años de la radiofonía en Argentina.
¿Estás bien?
Sí, estoy bien.
Qué bueno.
Gracias a Dios me estoy recuperando bien.
Bueno, vos sabés que hoy nos sacamos una foto con Ayelen en el penúltimo programa que hacemos de Amanecer Informados, ahí en donde está la placa que recuerda al papá de Miriam, y el estudio de la radio se llama Adolfo Fernández. Y hoy casualmente sacábamos esa penúltima foto del programa ahí en ese lugar. Qué lindo escucharte, Miriam.
Bueno, gracias.
Miriam, ¿cómo te va, Miriam?
¿Cómo te va, Walter? Tanto
bien,
tiempo.
Exactamente.
Tan lindo recuerdo, estaba escuchando.
La verdad que uno pasa los años y comentaba así, cuando yo ingreso a la radio, vos ya estabas en la radio. Pero
sí, yo tengo 41 años de servicio.
Claro, claro. Vos entraste en el
76.
Sí, claro. Pero ya mucho antes ya estaba tu papá.
Sí, mi papá entró a trabajar en el 47.
Claro, mira. O sea, estamos tan... Si sumamos años, o sea, los 100 años los cubrimos fácil.
Sí, sí.
Nemesio Lucero, sí. Mucha gente, pero muy, muy, muy capaz, muy capaz. Y de eso hemos aprendido. Sí.
Exactamente.
Que han sido jefes, pero han sido compañeros, amigos y nuestros consejeros.
Y hemos pasado cosas, ¿no? Hemos pasado varias cosas.
Sí. Varias cosas importantes.
Sí.
Desde la programación, desde el estilo de radio también, hasta la forma de trabajar en la parte administrativa, porque pasaba a otra administración. Veníamos de una administración mixta a un... En el régimen militar la cosa cambió totalmente hasta lo administrativo.
Claro, nosotros estábamos en el departamento publicitario.
Claro.
Y después pasa a Radio Nacional, pasamos a la parte administrativa, que era un trabajo totalmente diferente.
Claro. ¿Cómo era para vos, Miriam, no? Primero, desde pequeña, con tu padre como director de la radio, seguirlo de cerca, sentirlo, escucharlo, y después ser parte de la radio. ¿Cómo lo sentías vos?
Sí, fue algo muy importante. Porque para nosotros la radio era como si fuera una familia, era nuestro segundo hogar. Nosotros desde chiquitos, mi papá cuando se casó, nosotros vivimos en la radio, donde era la discoteca, ahí vivíamos. Porque hasta que él se estaba haciendo una casa, así que mi hermano mayor aprendió a caminar ahí en el EB13.
Qué barra, ¿no? Las historias y todas las historias se repiten. Éramos como una familia,
Era como una familia. Sí. Me acuerdo en el EB13 se hacían los interradiales, que Walter se debe de recordar también.
¿Y cómo eran esos, Miriam?
Y se unían las familias de todas las emisoras del país. Se hacían en diferentes provincias.
Era encuentro de 20, 30 radios que venían con 14, 15 personas a cada delegación.
Sí.
El trabajo de alojamiento, de las canchas, de preparar el menú, una agenda turística, algo impresionante.
Se generaba y participaban también los comerciantes.
Ah, sí, participaba.
Sí.
Solo no se puede hacer porque todo genera gastos. Yo me acuerdo que se hacía como si fuera un desfile de todas las delegaciones por el centro de la ciudad. Porque la radio estaba a una cuadra de la plaza.
Aparte, toda la gente escuchaba la radio.
Claro, era lo único que había, la única radio que había.
Claro, porque aparte de ser una comunicación de la música, también era un servicio, porque ustedes imaginan que había lugares que no había ningún medio de comunicación más que la radio.
Bueno, les cuento que mientras hablamos se van sumando los oyentes, se nos está escribiendo Moisés Ortiz, compañero de muchos años también aquí en Radio Nacional, le manda un saludo especial a Coti, a Miriam, dice un abrazo muy especial a Miriam también, así que también para nuestro querido Moisés Ortiz. Bueno, Miriam, ¿usted se jubiló después de cuántos años aquí en Radio Nacional?
Y después de 41 años.
¿Y se jubiló hace cuántos años ya? ¿Dos
ya
años?
Va a ser 2 años ahora en diciembre.
2 años. ¿Y qué extraña de Radio Nacional? ¿Qué extraña de este lugar aquí en Avenida La Finur? Miriam, que venía muy temprano también de la escuela de los de antes, esa escuela de la responsabilidad, de llegar temprano, cumplidora. ¿Qué extraña, Miriam, de la radio?
Sí, nosotros los administrativos cumplíamos 7 horas. Y se extrañan los compañeros, el ir, estar en la radio, informarse, se enseña bastante.
Sí. Y nosotros los extrañamos a ustedes. Hablábamos hace ratito con Daniel Ramallo, que también iba a venir, pero bueno, lamentablemente no pudo venir, y le decíamos, ¿no? Los referentes, los adultos, los grandes, sin ustedes, son pilares para nosotros. Yo digo, bueno, no queremos que Coti se jubile, la verdad que yo no quiero que Coti se jubile, porque ustedes nos dan respeto. Es como el abuelo en la casa, el papá. Cuando ya no está el papá, cuando ya no está la mamá, digo, no es que la casa se va, pero no es lo mismo. No es lo mismo, sí, son nosotros, los pilares.
Por ejemplo, yo cuando entré a trabajar a la radio, bueno, mi papá, Yando Canali, nos enseñaron la parte publicitaria, pero Nemesio Lucero nos enseñó a escribir los microprogramas, porque eso todo lo escribía la parte de publicidad, y él nos enseñó toda esa parte, cómo escribir. Bueno, y después cuando pasamos a Radio Nacional, vinieron de Córdoba los administrativos del RA7, y ellos nos enseñaron el trabajo. Y después el compañerismo. En sí. La administración éramos pocos empleados. Perrón y después vino Pablo. Pero la verdad que se extraña ese compañerismo.
Incluso vos, Miriam, vos hablás de la parte comercial y de la parte programación. Yo que vengo de la parte de la administración, pero de la parte contable. También a mí me enseñaron a trabajar en la contabilidad, en el manejo caja banco, caja chica, liquidar sueldos. Me acuerdo que los primeros tiempos la planilla de sueldos se liquidaba acá y éramos 40 y 48 empleados de planta permanente. Entonces, como era nuevo, trabajaba con lápiz para no equivocarme, y me equivocaba. Entonces don Ricardo Paz Holguín me decía, usted tiene una gran amiga en la mano, en la goma de borra. Así que trate de usarla menos. Era forma de que prestara más atención a lo que estaba haciendo.
Sí.
Pero con esa palabra ya te estaba dando un ejemplo que tenías que preocuparte más por lo que estaba haciendo.
Claro, y nosotros armábamos las tandas publicitarias. También. Que las tenían que leer nada menos que Yolo Funes, Daniel Piñera. Así que tenían que estar bien redactadas los jingles. Ah.
Miriam, ¿y alguna aventura de nuestros compañeros? ¿Alguna aventura que se pueda contar? ¿Alguna cosa cómica?
Y mira, en la época de Radio Nacional, un día en el programa de Diolindo Garro, nuestros compañeros Alejandro y Gustavo dijeron que iban a quemar los yuyos, porque no teníamos plata, la verdad, en la radio no había caca chica.
Teniendo tantas.
Y estaban los yuyos muy altos.
¿Y qué pasó?
Y bueno, ellos dicen, ten atenta, estaba yo con Alicia por las dudas. Y terminamos llamando a los bomberos.
¿Se le pasó la mano?
Estaban actuando justo los puntalitos del chamamé. Así que nosotros los cruzamos el Club Victoria y ellos quedaron ahí cantando hasta que llegaron los bomberos.
Bueno, ya aprendieron que esas cosas no se hacen. Bueno,
otro generador de grandes historias y recuerdos y anécdotas fue el querido negro Luis Horacio Sombra, que hoy también lo quiero tener presente, a él, a Vinco Falvo, a tantos, ¿no?
Sí, Sombra, un gran compañero.
Quique Acevedo, el Negro Cuello, el Negro Cuello está entre nosotros.
Sí, está.
Ayer lo recordábamos. Papaño.
El Negro Cuello, muy, muy hinche Boca, igual que yo, pero estamos ahí, sí. Siempre.
Omar igual Papaño.
Zurieta.
Claro, al Patito y Zurieta, al Pato y Zurieta, que fue el gestor después de muchos medios de comunicación.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Hay mucha gente. Por eso te digo, generó esta primera radio con los hijos de los que estaban trabajando a trabajar en otros medios, pero pasaron muchos años. En el año, Dimensión empieza en el 86. Estamos hablando nosotros que ingresamos 77, 78, 10 años antes, 8. Pero ya teníamos grandes jefes. Entonces uno dice, bueno, ¿a dónde va? Ya viene con esa escuela. Entonces, cuando yo fui a trabajar a Dimensión, ya tenía 10 años de operador. Entonces, ya me junté con chicos jóvenes, yo ya tendría 20, casi 30 años, y chicos de 17, 18 años que querían ser operador. Bueno, vamos a hacer este. Y de poquito se va haciendo.
Claro. Bueno, te agradecemos, Miriam, te mandamos un abrazo virtual, cuídese mucho, mucho con esta pandemia. y saber que se la extraña mucho, saber que se la extraña, están siempre en nuestros recuerdos, en nuestras lindas anécdotas, y tratamos de cuidar la radio que tanto a ustedes les costó forjar. Nosotros, que somos los que estamos ahora, le mandamos un abrazo gigante virtual, ¿no?
Bueno, un abrazo igual todos para ustedes, para Pablo, para Gabriel, para Javier Yadi, Javier Brianzó, un abrazo para todos.
Gracias, Miriam.
Gracias, Miriam.
Un beso
queremos,
enorme.
Te queremos mucho.
Un beso.
Chao. Nos tenemos que juntar antes de fin de año, si todo sigue tenemos que juntar. Nos vamos a juntar como siempre, como lo hacíamos en las viejas épocas. Nos vamos a juntar.
Sí, porque eso une a todos los felices.
Sí.
Un beso.
Dale, Miriam, bueno,
un beso. Un beso y un abrazo.
Chao.
Bueno, qué linda escuchar a Miriam, ¿no? Hemos compartido tantos momentos lindos.
Y uno se termina emocionando porque
no
los ve muy seguido, los escucha y se siente bien. Los otros días estamos con Nemesio Lucero.
Sí.
Y yo digo, ¿qué le puedo contar yo a Nemesio? Que Nemesio me siga hablando de la forma que siempre me habló.
Bueno, el hijo de Nemesio el otro día se me acercó y dice, che, el papá quiere juntarse. Y me ha invitado muchas veces a la casa en Juana Coslay. Y le digo, mira, no ahora imposible, hoy por hoy con la situación, pero vamos a gestar un encuentro con a Héctor Cuello, siempre, y nos vamos a juntar y vamos. Nos debemos esa juntada.
Porque, como decía, hoy estamos, mañana no sabemos.
Y sí.
Con Hugo Quiroga, con ayer Piñeda dijo lo mismo.
Sí, es una buena oportunidad de volvernos a ver la cara y decir, che, te acordás que el tiempo.
Así es. Bueno, muchas gracias, Coti. Gracias por venirte hoy, que no era tu día de trabajo y se levantó temprano, se puso en pinta y vino con nosotros a acompañarnos.
Uno dice, bueno, mañana no me tengo que levantar temprano, pero sigue pensando en la radio.
Y sí.
Yo me despierto y pongo la radio.
Y sí.
Con el auricular para no molestar a nadie.
Muy bien.
Tengo Franco doble. El primer día ya se me pasa rápido, o el segundo día yo estoy esperando que se pase para volver.
Qué ejemplo. Es un ejemplo, Coti. Es un ejemplo, como Osorio, sí. Igual. Gracias. Bueno, nos despedimos. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta acá nos extendimos un poquito. Gracias a todos. Recordamos, estamos celebrando los 100 años de la radio. Radio Nacional San Luis, Radio Nacional. Toda la radio, la televisión pública, hoy en este día, 27 de agosto, un gran festejo. Recuerden, a las 15 horas desde el Teatro Coliseo, a conectarse a través de las redes de Radio Nacional, a través de la televisión pública, porque realmente hay algo que se ha preparado que es maravilloso. Igualmente, si no se puede ahora, después lo vamos a seguir retransmitiendo. Bien.
Mañana estamos en el último programa. Mañana hacemos el último programa de Amanecer Informados.
Así es.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan una hermosa jornada.
La radio cumple 100 años y somos parte de su historia.
Hola. ¡A Rafael Oreste!
Que yo tenía la menor sospecha.
Esta noche, a las 22, dos nuevos capítulos del documental Del 20 al 20, un siglo de radio.
Primeras informaciones para este boletín.
Para escuchar en familia y recordar las voces que marcaron esta historia que comenzaron los locos de la azotea en 1920.
Bájate al sótano y tráeme dos botellas de vino.
Del 20 al 20. Un siglo de radio.
Mal día para jugar, ¿verdad, Navarreta?
Es terrible, señor Larrea.
Por Nacional, la radio pública.